Turning today to the Gospel of Luke, chapter 4 and verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo. Y nuestro tema que tenemos el día de hoy para un estudio único esta mañana es la tentación de Cristo. Tenemos aquí un tema muy profundo. Este pasaje tiene pasajes paralelos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Tenemos el tema de la tentación de Cristo. El ministerio de Cristo comenzó con este conflicto tan terrible, esta confrontación tan terrible entre Cristo y Satanás. Cristo, quien había estado presente como miembro de la Deidad Trina, verdaderamente Dios, igualmente al Padre y el Espíritu, igualmente divino, igualmente eterno, un Dios, y aún así de forma misteriosa, tres personas maravillosas y gloriosas en la Deidad. Cristo había estado con el Padre y el Espíritu cuando Satanás fue arrojado del cielo. Arrojado, desterrado y quitado de sus privilegios y su gloria, y de su estatus exaltado debido a su pecado, debido a su orgullo. Y aún así ahora Cristo, el todo glorioso, eterno Hijo del Dios vivo, el Salvador del mundo, de forma voluntaria, había venido a su humillación para poder comprar la salvación por nosotros. Y el primer acto, el mismísimo primer acto, es que de forma voluntaria tenía que sujetarse a sí mismo a la malicia y al odio y a una tormenta de tentaciones de Satanás, su adversario. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y yo quiero analizar este tema en el tiempo corto que tenemos y quiero exponer cuatro partes diferentes. Primero, los eventos. Vamos a ver la tentación y vamos a intentar mostrar algo de la profundidad de esta tentación. Si tú lees la narrativa en los evangelios, pues parecería algo que está sin demasiada importancia, pero esta confrontación fue tan profunda. Y vamos a intentar señalar algunos de los aspectos y la forma en la que Cristo triunfó y lidió con cada una de las tentaciones. El Evangelio de Mateo tiene un orden diferente al Evangelio de Lucas. Y de forma general, la conclusión es que la forma en que Mateo expresa su narrativa, de forma general, se piensa que su orden es el orden literal de esta tentación, de estas tres tentaciones, de hecho. Lucas cambia el orden un poco. No hay una discrepancia en absoluto, y es muy probable que el orden que tiene Lucas, más bien, tiene una base teológica para poder tener una cierta enseñanza, incluso la base geográfica, porque Lucas termina con la tentación de Jerusalén, o más bien comienza y después va hacia la narrativa ahí de Jerusalén. Así que tiene que haber una razón aquí. El orden es un poco diferente aquí con Mateo, o más bien ahí en el Evangelio de Mateo es el orden histórico. Y en Lucas tenemos un orden diferente porque hay una razón diferente, un propósito diferente. Y hay algunos estudios llamados estudios, supuestos estudios, que son muy superficiales, sobre todo de católicos romanos, que dicen que la tentación fue solamente orgullo y cosas así. Y ellos esos comentaristas, estos estudios, verdaderamente no entienden qué significaba cada tentación. Y si yo puedo decir esto, es lamentable porque eso representa una típica forma católica romana de estudiar los pasajes. Entonces, los eventos que llevaron a este punto, si vemos el capítulo 3, versículo 21, vemos las cosas que pasaron antes. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba por Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces la tentación, antes de la tentación tuvimos el bautizo de Cristo y su corroboración de Dios el Padre, su aprobación de Dios el Padre en el cielo. Esto vino antes. Así que Cristo, quien era el Hijo de Dios y nunca estuvo fuera de comunión con el Padre, aún así hubo esta tremenda afirmación de su misión y de que él era el Hijo. Entonces podemos ver que de forma espiritual, incluso Cristo fue levantado tanto como fue posible. Y después en el versículo 21 del capítulo 3, vemos estas palabras. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y llorando. Él oró. Él oró a través de su bautizo. Él estaba en cercana comunión con el Padre. Y después vemos en el capítulo 4, el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba lleno del Espíritu Santo y entonces fue llevado a aquel lugar de la tentación, a este lugar desértico, que era un lugar solitario. En aquel entonces no habían personas viviendo allí. El Evangelio de Marcos capítulo 1 nos dice que había fieras salvajes ahí. Así que no era un área habitada por personas. Él estaba sumamente solo ahí. Así que estos son los eventos de antes. Y versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo. En el Evangelio de Mateo y Marcos, aquí podríamos obtener la impresión de que la tentación comenzó al final de los 40 días. Y no es que eso es lo que estén diciendo los evangelios, sino porque la narrativa de la tentación comienza cuando terminan esos 40 días. Uno bien podría obtener la impresión de que no hubo tentación antes de que terminasen estos días, estos 40 días. Sin embargo, Lucas nos da más información. Por 40 días y era tentado por el diablo. Hubo tentación, la confrontación comenzó y duró 40 días. Y parece que lo que vamos a leer es la cúspide de todo, el clímax. Las peores tentaciones. Y entonces por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Fue un ayuno muy grande. Él no estaba comiendo ni agua, no estaba tomando ni agua ni comía. Fue un ayuno total. Y después de eso tuvo hambre. Y nos trae esto a la posición en el que Cristo ya estaba allí atravesando tentaciones. Gran maldad de Satanás, y ya estaba exhausto, tanto como cualquier persona podría estar en debilidad y susceptibilidad a tentaciones. Y eso era necesario para su obra redentora. Cristo tenía que vivir una vida perfecta para poder cumplir los requisitos, pero esta no es la palabra correcta en realidad. Pero si yo pudiera usarla simplemente para que podamos entender esto, para que pudiera tener los requisitos para ser nuestro perfecto redentor. Él tenía que ser sin mancha, no tenía que haber pecado, ni corrupción, ninguna sombra de variación, ninguna cosa así. Y es necesario que Cristo viviese una vida perfecta en toda circunstancia, en toda situación, incluyendo debilidad corporal extrema. Tenía que probarse, tenía que mostrarse, tenía que ser visto la perfección de Cristo, su falta de pecaminosidad, todo esto tenía que mostrarse y tenía que verse, incluso en extrema debilidad y bajo ataque de Satanás, él no pecó. Y entonces aquí tenemos este largo ayuno. Es la voluntad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de la encarnación, ellos determinaron que esto sería algo necesario para él en extrema debilidad. Él tenía que atravesar estas tentaciones en extrema debilidad. Así que vemos que dice aquí que después eso tuvo hambre. Y estos son los eventos de antes. Antes de que llegara esta cúspide de tentaciones, este clímax de tentaciones. Y entonces vemos que las tentaciones vinieron a Cristo, y notamos esto, lo señalamos, y también así pueden venir a nosotros bajo toda circunstancia. Aquí, él ya había sido bautizado, él estaba siendo verdaderamente respaldado por Dios el Padre de una forma notoria. Estaba lleno del Espíritu Santo, a pesar de que por sí mismo él no tenía pecado, y estaba lleno de gozo y paz. Y aún así también estaba lleno del Espíritu Santo y capacitado por él. Y como algunas personas lo pueden decir, estaba en un alto espiritual, en una cúspide espiritual. Todo estaba a su favor y aún así viene la tentación y los asaltos de Satanás. Y así pasa con nosotros. Tú puedes estar sumamente gozoso con el Señor. Dios puede estarte usando en su servicio. Puedes haber terminado tu oración y estar levantado con gozo y puedes saber grandes cosas. A partir de tus estudios de la palabra de Dios, puedes haber escuchado grandes cosas, leído grandes cosas. Y aún así todavía puedes ser susceptible a terribles tentaciones en ese momento. O puedes estar bastante cansado, bastante exhausto, así como Cristo estaba debido a su ayuno. Esta situación casi representa cada situación. Tengamos cuidado, queridos amigos. No solamente estamos, o bueno, no estamos pensando respecto de nosotros, sino la tentación de Cristo, pero la tentación puede venir en cualquier tipo de circunstancias, puede surgir de la nada. Y voy a comenzar aquí con la primera de estas grandes tentaciones. Y frecuentemente ha sido señalado que Cristo, porque él era perfecto, no podía saber, o más bien conocer, ninguna tentación que surgiese de dentro de sí. Así que Satanás le atacaba de fuera, con las más grandes tentaciones, de forma muy agresiva. Y la primera de las tentaciones en el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La primera de las tentaciones. Una intensa hambre y debilidad y necesidad. Y aquí viene Satanás con una tentación aparentemente razonable. ¡Ah! Ordena que esa piedra se convierta en pan. Cómetela después. Esto es un milagro privado. Y si nosotros entendemos correctamente el orden de la Escritura, Cristo hasta ese momento no había hecho ningún milagro. Sin embargo, Satanás le dijo, bueno, que este sea tu primer milagro. Haz que esta piedra se convierta en pan. Entonces esto parece algo razonable, algo necesario. Sin embargo, eso habría representado que él se apartase del plan de la salvación. Él tenía que encontrar su consuelo y conforto en Dios en las circunstancias más difíciles. Él estaba en una capacidad humana débil. Él sabía lo que significaba estar teniendo gran hambre y debilitado debido a esto. Pero su tarea no era utilizar sus poderes de una forma injusta, si tú quieres, para sostenerse a sí mismo. Él tenía que ser el representante de los hombres pecaminosos. Él tenía que vivir una vida perfecta para poder merecer el cielo a nombre de todo su pueblo. No tenía que poderse decir, ah, pero era diferente para Cristo. Porque cuando él tuvo gran necesidad, cuando él de forma física estaba bastante presionado, cuando estaba exhausto o teniendo gran dolor, él simplemente podía depender de su naturaleza divina y utilizar sus poderes divinos y celestiales y producir pan a partir de la piedra. Él no tenía que vivir como nosotros vivimos, bajo la maldición del pecado en este mundo caído. Él no tenía que conocer dolor y tribulación. Simplemente podía sanarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo. ¿Te das cuenta de la sutileza de la primera tentación? No, no tienes que atravesar esto. Convierte esa piedra en un pan. No tienes que soportar este dolor y estas cosas. Tú no tienes que probar que eres un hombre justo. No tienes que probar que tienes una mente y actitud justa y que tienes una perfecta satisfacción en Dios y también agradecimiento incluso en enfermedad y en este punto en el que tienes tanta hambre. ¿Puedes tú disculparte de todas estas experiencias difíciles mal utilizando tu poder divino, usándolo en ti mismo? De modo que nunca tengas que vivir con una debilidad humana y con debilidad humana. ¿Te das cuenta de la sutilidad de esta tentación? Suena razonable, pero es algo desastroso. Eso destruiría el plan de la salvación. Cristo nunca viviría una vida perfecta bajo toda circunstancia, sino que habría hecho las cosas especiales para él solo y hubiera mejorado las cosas para él, su situación. Parece algo inocuo, pero aquí hay un inmenso principio que está en juego. Y dice entonces, di a esta piedra que se convierta en pan. Y antes de continuar, tengo que explicar esto. Esta parte que dice sí. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, en el versículo 3. Y este sí, tal vez nos represente que dice la tentación, la tentación es una tentación a dudar de que es el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Sin embargo, no significa eso esta palabra sí. Más bien, aquí se tiene como debido a que eres o ya que eres, ese es el sentido del pasaje, como si Satanás le dijera, ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que esta piedra se haga pan? ¿Por qué tienes que soportar el dolor? ¿Por qué aguantar la humillación? No tienes que atravesar estas cosas. Tú puedes estar tranquilo sin ese dolor y humillación. Abandona la misión de la redención. Eso es lo que está implícito en la tentación. Ya que eres el Hijo de Dios, o como tú eres el Hijo de Dios, entonces ordena que esta piedra se convierta en pan. No es una tentación a que dudase su divinidad, su deidad. Más bien es una tentación de que se confortare solo él y que entonces se apartase del plan de la salvación y de la justicia en las circunstancias más difíciles. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, noten que cita la escritura, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Con ese ataque que tenía sobre él, no podemos entender la presión intensa que estaba sobre Cristo en su debilidad humana para que se rindiese a esta tentación, pero él nunca lo haría, claro que no, porque él no solamente es un hombre perfecto, sino que es Dios. Él nunca fallaría, él nunca abandonaría la misión de la salvación. Él no podía pecar, no puede pecar. Él comparte nuestra debilidad, pero Él no comparte nuestra naturaleza pecaminosa. Él, en todo sentido, es como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Él profundamente sentía estas cosas. Y hace años, tal vez como hace una década, estaba hablando respecto a la tentación de Cristo y utilicé una ilustración. Y algunas personas me criticaron por esto, en una forma correcta, en un buen espíritu, y otros tuvieron ayuda a partir de esta ilustración, así que lo voy a volver a intentar. Él no podía pecar, no podía caer. Es como estar en la Segunda Guerra Mundial. Me explico, en Londres, en un bombardeo aéreo, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas de estos refugios? Estaban construidos de tabique y tenían un techo de hormigón de concreto de unas 6 pulgadas de ancho. Y la idea es que se supone que eran a prueba de bombas, y bueno, lamentablemente no eran por completo a prueba de bombas. No podían sobrevivir un golpe directo de una bomba. Pero bueno, ustedes pueden imaginarse que, bueno, sí, una persona estaría a salvo de ciertas cosas, y las personas estaban todas ahí en este lugar claustrofóbico, pero el ruido adentro era ensordecedor. El ruido de las ametralladoras en contra de aviones y el ruido de todo lo que estaba pasando y las explosiones cercanas. Y bueno, se estaba en un refugio. Eso era terrible. Uno pensaría que uno no sería lastimado, pero estaba en el centro, en el foco de la batalla. Y así fue con Cristo. Él no podía caer. Él nunca caería. Pero él experimentó la tentación y todo su poder y daño, tal como nosotros lo experimentaríamos. Esa es mi ilustración. Isaac Watts lo pone mejor en su himno, donde dice que él tenía una gran compasión en su corazón, y entonces él conoce también nuestra debilidad humana. Él sabe lo que son las terribles tentaciones, puesto que él sintió estas tentaciones. Y eso fue así. Él tenía que sentir esas tentaciones representándonos. Había diferentes razones para que él experimentase tentaciones. Nosotros vemos cómo Cristo no es pecaminoso. Él se apegó al plan divino. Su amor por almas necesitadas era tan grande y es tan grande que nada le haría abandonar la misión de la redención. Él nunca titubeó en su amor por los perdidos. Él experimentó nuestras tentaciones también, de modo que tengamos nosotros un entendimiento. Tenemos más bien un Salvador que nos entiende y que es compasivo cuando vamos a Él. Y esto nos da una tentación de cómo lidiar con las tentaciones. Él respondía las tentaciones con las leyes de Dios, las respondía con las escrituras. Y dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La obediencia es mejor que el confort y las comodidades terrenales. Él estaba citando Deuteronomio capítulo 8, sino de toda palabra de Dios. Cuando las cosas van mal, salen mal. Cuando hay problemas, cuando hay reveses en la vida, altibajos, para un hombre o una mujer cristiana, la felicidad está en el Señor. En contemplarle a Él, en adorarle a Él, en servir a Dios, en obedecer a Dios. Nuestra satisfacción está solamente en Dios. No permitas que tengas satisfacción en nada más. Y voy a la segunda tentación en el versículo 5, en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Y le llevó el diablo a un alto monte. Mucho, muy alto monte, nos dice Mateo. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento le mostró todo eso. ¿Cómo se hizo esto? No se nos dice. Algunas personas quieren pensar que esto fue algo literal. Parece que así lo explica la escritura, que de alguna forma, que no podemos entender. Él fue llevado de forma literal a un monte alto. En nuestra tradición reformada, los comentaristas bíblicos piensan que fue una especie de visión. Y en una visión que a Satanás se le permitió tener. Y el Salvador de forma voluntaria se sujetó a esa visión. De una forma. Cristo tuvo esa visión y a él se le mostró estas cosas desde un punto muy alto, todos los reinos del mundo. Y claro que si esto es así, lo que Cristo vio de todas las naciones del mundo, probablemente a través de la historia, sería mucho mejor que cualquier visión que Satanás pudiera producir. En cualquier forma, a Cristo se le mostró todos los poderes de este mundo y sus reinos y su gloria. Y eso fue solamente en un momento, en un instante. Lo cual sugiere una vez más que fue algo que fue como una visión en vez de una experiencia literal, pero fue algo bastante real. Y versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, todo este poder, y la gloria de todo ello, la adulación y la alabanza y el reconocimiento. Te daré todo esto a ti, pero esa es la gran batalla del universo. Ahí está Satanás. En ese momento es el príncipe de la potestad del aire, por lo pronto, el gobernador de los reinos de este mundo, por lo pronto, el arquitecto e ingeniero que produce todas las tinieblas de este mundo. Y aquí está Satanás, ahí vemos a Satanás, hasta cierto punto tiene posesión de esos reinos, se ha apoderado de los corazones de los hombres y podemos decir se le ha subido a la cabeza. Porque en esta tentación él parece pensar que es de forma permanente suyo, para hacer lo que él quiera con ello. Y que es de forma irrevertible suyo, de forma irremediable suyo. Y bueno, en cierto sentido sí es suyo, en cierto sentido él gobierna estas cosas. Pero dice, voy a hacer un pacto contigo, le dice a Cristo. No es necesario, el plan de la salvación, de redención, no es necesario. No te es necesario venir a este mundo y buscar de alguna forma salvar hombres y mujeres y derrotarme a mí. Yo voy a tener transigencia, voy a cederte todo esto a ti. Tú no tienes que sufrir esta humillación, no tienes que morir. Si Isaías 53, tal vez pensaba Satanás es una verdadera representación de lo que tienes que hacer. No tienes que hacerlo. Más bien yo me rendiré siempre que a mí se me reconozca. Siempre que yo pueda ser como Dios. Siempre que yo pueda ser adorado en el sentido en el que el Padre es adorado por el Hijo. Y claro que el Hijo es adorado por el Padre. Tal como hay reconocimiento mutuo en la deidad, porque ellos son uno. Entre los miembros de la deidad, ellos son uno. Satanás dijo así, yo también estaré entre los dioses y reinaré, tendré reconocimiento. Y si eso pasa, entonces te cederé todo. Tú puedes tener los reinos del mundo y la gloria de ello. Y yo no sé cuánto podemos imaginarnos, pero si con gran intensidad esta tentación viniese sobre Cristo, vino sobre Cristo, pues tal vez, para la naturaleza humana de Cristo, sea algo que le pareciera algo razonable. Y Cristo, sin humillación, inmediatamente podía tener el reino del mundo. Y de forma inmediata, habría paz internacional. Habría un gobierno mundial y liderazgo mundial. Y pues es que es Cristo el que llevaría este gobierno, es Dios el que está reinando en la tierra. Habría felicidad, no habría falta de nada, todo el mundo sería igual, todo el mundo estaría feliz, todo estaría ordenado perfectamente, no habría desigualdad y él sería aclamado de forma internacional como el perfecto gobernador y el mundo se volcaría a él porque estarían cansados de tanta falla, de tanta maldad en el gobierno humano. Y tal vez parecía algo razonable, pero aquí hay un problema. No habría perdón. No habría absolución de pecado. La muerte todavía reinaría. En toda generación no habría vida eterna, porque no habría calvario, no habría redención de pecados, no habría salvación. Cristo se conformaría con ello. Mira, en la visión, en realidad, cualquiera forma que haya sido, están en la punta de una montaña y de forma milagrosa y sorprendente pueden ver todos los reinos de la tierra. Digamos que pueden verlos a través de la historia. Y Satanás ve poder y gobierno y gloria. Pero lo que Cristo ve, a medida que él mira todos los reinos del mundo, ve a sus elegidos. como luces que brillan en esos reinos, los ve a todos, a través del Imperio Romano, a través de reinados futuros. Y él dice, debo morir por mis escogidos. No puedo apartarme del plan de la salvación. No puedo apartarme de la misión de salvación. No puedo ser apartado del camino. La tentación es, no te humilles. No necesitas tener dolor. Satanás parece que está capitulando. Si es que verdaderamente pudiéramos confiar en él. Satanás parece que está capitulando y rindiéndose. ¿Acaso Cristo puede tener un pacto con las tinieblas? ¿La luz y las tinieblas pueden trabajar juntos? ¿El bien y el mal pueden trabajar juntos? ¿Acaso eso es así? Es imposible. Cristo no sería apartado del camino. Él mira a los redimidos. Esa es la razón por la cual él ha venido. Y entonces él responde de acuerdo a esto que él tiene en su corazón. Versículo 8. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se puede mezclar la verdad y las mentiras. Cristo no iba a capitular ni por un momento. Y casi, no sé si hacer esto, pero recuerden lo que pasa incluso entre las iglesias a veces hoy en día. El más grande movimiento de iglesias protestantes en el mundo, un movimiento internacional, quiere equiparar con el Evangelio, de hecho quiere hacer que sea más importante que el Evangelio, el unirse con el mundo de política y decir que las iglesias lo que tienen que hacer es erradicar la pobreza y el hambre. Eso es casi lo que Satanás le sugería a Cristo. No te enfoques en la redención. Yo te voy a dar los reinos del mundo. Y el Hijo de Dios será el gobernador mundial. ¿Acaso no eso hará que sea un mejor mundo? Y las personas, muchas personas dicen que son creyentes bíblicos y dicen, lo más importante no es enfatizar solamente el Evangelio y la salvación, sino enfatizar buenas obras, el que ya no haya pobreza en el mundo y estas cosas. Y Cristo dijo, no puedes tener un mejor mundo. Lo que es más importante es la salvación de las almas perdidas. He venido a sufrir y morir por pecadores. Y él no iba a ser apartado, desviado del camino. Y claro que él nunca caería. Él nunca podía fallarle a sus elegidos. Él no podía fallarle a su pueblo. ¿Y aquí qué hay de nosotros? ¿Nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales? ¿Debo tener esto? ¿Debo tener aquello? Ah, no voy a venir al culto en la noche. Dos cultos en un día. No, voy a relajarme y voy a ver la televisión. Voy a aprender el mundo en la casa. Eso me va a levantar. Mezclar la luz con las tinieblas. Tener comodidades y tranquilidad y ver entretenimiento mundial de este mundo corrupto. Y casi estoy dudando de hacer estas aplicaciones porque lo que Cristo atravesó fue muy profundo. Pero Cristo no tenía ni podía apartarse del camino. Y su respuesta que dice, vete de mí, Satanás, porque Cristo escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la Iglesia Católica Romana necesita notar esto también, más les vale, porque tienen todas sus imágenes y reverencias a santos. ¿Y qué dice aquí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se tiene que hacer imágenes, ni se adorará tampoco a María. No se debe de adorar ni a María, ni a los santos, nada. Todo eso es adoración sin importar lo que ellos digan, las excusas que pongan. Pero bueno, vemos esto en el Evangelio de Lucas, la segunda tentación. Tenemos tiempo para avanzar rápido a la tercera tentación. Y aquí lo tenemos en el versículo 9, lo que les decía de Jerusalén. Y le llevó Satanás a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y esta vez Satanás utiliza la escritura. Satanás puede usar la escritura. La escritura puede ser utilizada para justificar cosas malas. Claro que Satanás tuvo que torcer la escritura para poder hacer que encajase con su propósito. Y eso hacen las personas. Y la gente puede hacer esto. Dice entonces, si eres hijo de Dios, o ya que eres el hijo de Dios, o debido a que eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, es el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás utilizó el Salmo 91 y la forma en que lo utilizó es interesante, por decirlo de una forma. Parece que él piensa que esos versículos en el Salmo 91 son mesiánicos, que son promesas que aplican solamente al Salvador. Y tiene razón en ello. Son promesas que aplican al Salvador. Son promesas que nos aplican a nosotros, pero no en forma literal, sino en forma más general. Pero dejó fuera una parte vital de esta promesa. Porque tú has hecho que el Señor, el cual es mi refugio, el Altísimo, lo has hecho tu habitación. Y después Él dará a sus ángeles acerca de ti. Satanás no citó la condición. Si tú verdaderamente quieres obedecer al Señor y verdaderamente estás dedicado a Él, y si estás haciendo su voluntad y lo que Él te ha llamado a hacer y le estás sirviendo, entonces Él a sus ángeles mandará cerca de ti. Él dejó a un lado la condición del Salmo. Arrójate, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, etc. Y el Salmo 91, como ustedes recordarán, comienza con palabras maravillosas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es una condición también. Cristo estaría bajo la sombra del Altísimo y moraría bajo la sombra del Omnipotente. Es el consejo de Dios. Es el consejo donde las grandes decisiones de Dios se hacen. Es el lugar secreto. ¿Acaso Cristo estaría caminando en armonía con el Padre si Él se arrojase y dependiese de su poder divino y el poder divino del Padre para salvarle? Claro que no. Entonces la promesa no le aplicaría. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Hay una condición y también una promesa. Y es lo mismo para con nosotros. Aquí está la idea de Satanás. Es la misma idea. No te humilles. No vayas al Calvario. No sigas con estos años de enseñarle pacientemente a tus discípulos esos 3 años y tomar todo el desprecio y la hostilidad en contra de ti. No atravieses los latigazos y las golpizas y después el Calvario y Getsemaní. No atravieses nada de ello. Comienza tu ministerio de una forma diferente por completo. Ve al templo y algunas personas dicen que era la parte del noreste del templo, que estaba por encima de un valle, donde habría una caída bastante grande. Otras personas dicen, no, era el pórtico frontal del templo, donde él caería allí en una parte pública, en un patio público, fuera justamente del templo, el cual, ese lugar siempre estaba lleno de personas, de modo que habría un espectáculo público de Jesús de Nazaret arrojándose enfrente de todas las personas y de alguna forma ante sus ojos, de forma maravillosa, siendo rescatado y librado por los ángeles y apoyado en sus pies. Algo maravilloso. Entonces sería un salvador heroico. No tendría que atravesar ninguna cosa difícil, sino que sería objeto de adulación instantáneamente y respeto y reverencia. Y muchos de ellos no creían sus milagros en otras personas, sus actos de amabilidad, pero al verle reivindicado de forma milagrosa, de forma maravillosa, sí, entonces ya podía tomar el reino inmediatamente. No era necesario el Calvario, dice Satanás. Haz esta demostración maravillosa y sé un héroe, un rey. Pero hacer eso, una vez más, representaría abandonar la obra de la redención. Y eso es lo que se le llamaba hacer. Eso es lo que él, el Padre y el Espíritu Santo habían determinado desde antes de que se fundase el mundo, que él atravesaría y experimentaría incredulidad, que experimentaría gran hostilidad, y él entonces sería el Hijo de Dios perfecto y ganaría el cielo a través de su justicia perfectísima, a través de todos esos rigores. Y entonces se sería rechazado, varón de dolores y experimentado con el dolor, e iría al Calvario. No, sería un rey heroico. Ese no es el camino de la redención. El plan sería abandonado, el plan de la redención. Y Satanás lo dice, tú puedes hacer esa cosa sin dolor. Satanás quería hacer todo lo posible para impedir el plan de la salvación. Y Cristo, en su gran lealtad a las almas y en su perfección, él hizo todo lo que tenía que hacer para apegarse al plan de la salvación. Versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto viene de Masá, de Meriba, cuando falló el agua, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, cuando se rebelaron en contra de Moisés, casi le apedrearon. Y se quejaron en contra de Dios en su infidelidad. Ellos querían agua allí, no querían confiar en Dios, no podían confiar en que Dios iba a producir el agua como él había prometido hacerlo. Entonces le tentaron con su rebelión. No tentarás al Señor tu Dios. Sería una cosa malvada, dijo Cristo, el que yo forzase a mi Padre Celestial a extender su brazo a través de los ángeles y a rescatarme de esta caída para yo poder ser un gran rey heroico y avanzar por ese camino. Eso sería tentar a Dios a que me ayudase a salir del plan de la redención. Entonces, él resistió las tentaciones. Una aplicación simple, porque debo cerrar. ¿Tú tientas a Dios? Hay muchas formas en las que tentamos a Dios. Supongo que Dios me bendecirá sin importar lo que haga yo. Eso sería tentar a Dios. Yo soy un cristiano, creo en Cristo, mi alma está salvo, mis pecados perdonados. Pero no quiero servir a Dios. No quiero adorarle siempre que pueda. No quiero vivir como debo vivir, no quiero dejar a un lado la música mundana, no quiero hacer esto o aquello, pero bendíceme, Señor, de todas formas, porque soy cristiano, debes bendecirme, debes apoyarme. Tú estarías rompiendo tu promesa si tú no me bendijeses y me llevases al cielo y a la eternidad. Eso es tentar a Dios. Déjame que me aparte del camino y haga las cosas como yo quiera. No, cuando a Cristo se le ofreció el ser un rey heroico, pues de todas maneras Satanás no se lo podía ofrecer, pero cuando Satanás se lo ofreció era algo impensable. Era impensable que él tentase a Dios permitiendo, a pesar de que era el Hijo de Dios, en su debilidad humana, que tuviese disponibilidad de poderes divinos especiales cuando se estaba apartando del camino. Él nunca lo haría y nosotros tampoco lo tendríamos que hacer. Pero nuestros ojos están sobre el Salvador esta mañana a medida que cerramos su amor tan grande que le hizo atravesar esas terribles experiencias de esas grandes tentaciones y asaltos de Satanás. Su amor por los suyos y su obediencia y perfección es algo que nunca disminuyó, sino que permaneció firme. ¿Cuánto le debemos a Él, queridos amigos?